Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Como les decía, nuestro primer invitado hoy en el programa, y teníamos ganas de poder hablar de muchos temas que la actualidad nos ha dejado en estos últimos días de forma así un poquito más tranquila, es Pablo Ruz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche y senador de nuestro país. Así que, Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Pues estoy encantado, efectivamente, de estar con vosotros, Maite. Hacía mucho tiempo y la verdad que es un reencuentro esperado y deseado.
Bueno, y además en los estudios estamos, ¿eh?
En los estudios.
Con todas las medidas de protección y de seguridad, pero ya también incorporando poquito a poco las entrevistas en directo y en el estudio.
Vamos poco a poco camino a la normalidad, que yo creo que es algo que todos necesitamos con pasión.
La verdad es que sí. Bueno, pero es que también es que hemos tenido una semana pasada muy intensa políticamente hablando, especialmente tras dar ustedes a conocer el Partido Popular en la decisión de la Fiscalía de iniciar o admitir a trámite una investigación por un presunto caso de prevaricación en la gestión de determinadas facturas de contratos realizados por el Ayuntamiento de Elche en el mandato del actual equipo de gobierno. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de un volumen importantísimo de facturas, más de
676.
Más de 600, efectivamente, 676. Y en primer lugar, yo creo que para situarnos, Pablo, le tengo que pedir un pequeño resumen de cómo llegan ustedes a presentar esta denuncia o a plantear este asunto a la Fiscalía.
Hace saltar todas las alarmas el informe, un informe remitido en primer lugar por la interventora cesada y luego otro informe remitido también a la propia Junta de Gobierno y por tanto después posteriormente al Pleno, a todos los que componemos la corporación por parte del actual interventor, ¿no? Informes en los que se acreditaba supuestamente y presuntamente, bueno, pues procedimientos supuestamente irregulares con respecto al pago de facturas y sobre todo a la falta o ausencia de contratos previos para adjudicar trabajos, ¿no? Este informe es un informe que nos llega en primera instancia del año 19 y el segundo informe por otro interventor, el interventor actual, también designado por el actual equipo de gobierno de manera anómala, porque todos sabemos que en el Ayuntamiento de Elche desde hace muchos años no hay interventor habilitado nacional. Bueno, pues ese informe confirma lo que la anterior, en fin, valoración de la interventora ya manifestaba. Y con esto, después de un trabajo concienzudo por parte de mi secretario de grupo, del secretario general, de José Navarro, de investigación ardua, de certificación. Cuando digo certificar, quiere decir que las cosas eran correctas, ¿no? Solicitar facturas, etcétera. Nosotros, desde el punto de vista técnico, el secretario de grupo, José Navarro, licenciado en Ciencias Políticas, pero el secretario de grupo es abogado. Bueno, pues vemos que aquí hay supuestamente indicios de algo raro. Y con estos documentos nos vamos a Fiscalía, con una demanda, obviamente, una denuncia bien planteada por un abogado, y el fiscal, bueno, pues ha tenido a bien aperturar diligencias porque considera que hay cosas que son supuestamente, en fin, vamos a denominarlas irregulares, ¿no? Colocamos ese adjetivo, ¿no? Y esa irregularidades, ¿no? Cosas que no se ajustan a derecho y ni se ajustan a la propia ley de contratos del año 17. Y en esas estamos, ¿no? Que la justicia actúe y que realmente determine. Hay que decir algo muy claro, es un caso muy similar al que se produjo en el Ayuntamiento de Alicante con el anterior alcalde, que al final, como todos sabemos, se saldó con la inhabilitación del propio Chavarri y, por tanto, no puede ocurrir lo mismo porque Elche es otra circunstancia política, pero y por tanto el cambio de ciclo político en la ciudad.
El alcalde de Elche, Carlos González, comparecía el viernes para explicar por qué estaba en esta situación y por qué se había actuado de esta manera, y decía que estaba muy tranquilo porque todas estas cuentas a las que hacen ustedes referencia están auditadas por el Tribunal de Cuentas y que eso para él es una garantía de que no hay nada que se le pueda reprochar al equipo de gobierno.
Todas estas informaciones que nosotros llevamos a Fiscalía están contempladas en un informe y a su vez en unos reparos. Reparos que es para que reparos son objeciones. Un reparo es un informe que emite intervención que en el que aparecen objeciones con respecto al proceso contractual, ¿de acuerdo? Y la Junta de Gobierno, una decisión política, decide levantar reparos. En total son 60 o 50 y tantos, 56 si no recuerdo mal, acciones de levantamiento de reparos. Y lógicamente el Tribunal de Cuentas audita las cuentas, pero al Tribunal de Cuentas no se le informa de los levantamientos de los reparos. Quiere decir, son cosas
totalmente distintas. Para explicarnos, Pablo, los levantamientos de los reparos, lo digo porque estos temas son complicados, ¿no?
Son complejos.
Lo que usted está intentando explicar es que a pesar de esos reparos puestos por los interventores a la hora de pagar esas facturas por la forma en que se había contratado ese servicio,
así es.
A pesar de todo, el equipo de gobierno decidió seguir adelante.
Ese es el resumen perfecto.
Bien.
Y es en una decisión, y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Una decisión política que es administrativa. No sé si me explico. Es decir, quien decide unilateralmente levantar un reparo, es decir, hago caso omiso a lo que el interventor ha dicho, es la Junta de Gobierno compuesta por el señor González y 11 concejales más.
Y a este respecto también tiene una explicación el alcalde, decía Carlos González, en concreto sobre este caso, que había que distinguir entre que los interventores presentaran un reparo, que es lo que estamos explicando, pero que lo que no hicieron fue ninguna advertencia de ilegalidad. Y que esto quiere decir que si no había advertencia de ilegalidad, si no reparo, es que no hay ilegalidad. No sé cómo lo ven ustedes.
Todo esto se lo tendrá que explicar el señor González a fiscal, evidentemente, y que el fiscal obtenga y extraiga sus propias conclusiones. A nosotros no nos van a encontrar ahí. Nosotros hemos informado a fiscalía. Fiscalía ha aperturado diligencias porque considera que hay cosas que aclarar, que en última instancia supuestamente podrían ser constitutivas de delito, ¿eh? Fíjate lo prudente que soy. Ahora, quien tiene que explicar las cosas es el señor González, que por cierto es abogado, que ha ejercido poco, pero es abogado.
También ha dicho el alcalde, en su defensa, por así decirlo, que tan solo hay 60 reparos por parte de los interventores cuando un ayuntamiento como el de Elche pues puede estar manejando más de 20.000 facturas.
Bueno, fenomenal. Insisto que eso tiene que explicarlo al fiscal. Que los 60 reparos de un total de 1.200 facturas distintas, es decir, perdón, 676, que constituyen al final órdenes de pago por valor de, para que nos hagamos una idea. Una factura puede indicar una orden de pago. 676 facturas. 676 facturas que hacen referencia a encargos hechos por el equipo de gobierno o no, algunos de ellos sin contrato previo y por tanto supuestamente vulnerando la ley de contratos. Es verdad que son esos reparos, pero es que esos reparos advierten de cosas que pueden ser constitutivas de delito. Yo vuelvo a decirlo, al señor González se lo dije, que no se ponga nervioso. El viernes compareció ante los medios pegando golpes encima de la mesa. Yo no sé, no entiendo muy bien cómo un alcalde puede perder así los papeles, acusándome a mí de cosas que yo nunca he sido miembro de la Junta de Gobierno, con lo cual nunca he podido levantar ningún reparo. Y lo que le digo al señor González es que si realmente no ha hecho, o él considera que todo lo que ha hecho está correcto, que así se lo traslade al fiscal y que el fiscal ya sea el que decida. Esto es muy sencillo, pero que no esos aspavientos y estas cosas yo creo que no vienen a cuento.
Se ha especulado también respecto a el momento elegido por ustedes para trasladar estas sospechas a la fiscalía, porque estamos hablando de año 2019, año 2020. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Hay algún tipo de estrategia que también se les ha acusado?
Sí,
de
esto
que,
es.
¿Están ustedes, han llevado esto con una estrategia de tipo político? No sé.
Nosotros hace 2 meses que presentamos ante Fiscalía esta cuestión, esta denuncia, y los tiempos son los que marcan la justicia. Hay algunos que aquí ven conspiraciones judio-masónicas y contubernios en cualquier sitio.
Sí, pero por la coincidencia en el tiempo, por ejemplo, con las nuevas acciones que se han llevado a cabo en Valencia.
Que efectivamente, que ha sido, como todos sabemos, ha sido arrestado el subdelegado en vigor y mano derecha de Ábalos. Coincidió en el día, sin más. Es que no hay más. Lo cierto y verdad es que son 2 años los que nosotros hemos venido recabando información desde que estamos en el grupo y, por tanto, podemos tener acceso directo a toda la documentación a través de escritos, y hace 2 meses y medio, se fue a final de marzo, fue cuando nos trasladamos a Fiscalía Anticorrupción de Alicante con la documentación, y hace tres semanas, cuatro, el fiscal nos notifica con la ratificación de la denuncia que se aperturan diligencias.
Es más,
para darte más detalles, si nos acompaña Pablo Montesinos, nosotros adaptamos la agenda en este caso de nuestra comparecencia, a la agenda de Pablo Montesinos. Todos sabemos que en Madrid, que como bien sabes, nos acompañó en la rueda de prensa en la que comparecimos el jueves, ¿no? Todos hemos sabido que en Madrid ha habido elecciones. Bueno, Pablo Montesinos es vicesecretario nacional de organización, de comunicación, perdón, y hemos adaptado nuestra exposición o nuestra puesta en conocimiento de la ciudad de Elche a su agenda. Uh-huh. Así de sencillo.
Tampoco tiene nada que ver con, porque ahora se abre un plazo, un primer plazo de 6 meses por uh-huh. parte de la Fiscalía hasta emitir uno, que se puede prorrogar otros 6 meses. Eso más, es. Después puede entrar en un proceso también de recurso, etcétera. Esto no quiere decir que vaya a coincidir la resolución definitiva, sea la que sea, con la campaña electoral de las próximas municipales.
En absoluto, eso demuestra efectivamente que a nosotros no nos mueve el tacticismo político, sino bueno, haber recabado la información, haber tenido documentación, podemos seguir ampliando incluso la propia denuncia. Vamos a estudiar si lo hacemos o no lo hacemos, con la documentación que nos van remitiendo, con mucha lentitud y pidiéndolo muchas veces los distintos departamentos de las áreas del ayuntamiento. Y como tú bien dices, tienen ahora menos de 6 meses, porque ya hace prácticamente un mes que las diligencias se aperturaron, pero luego se puede prorrogar y luego, si el fiscal lo considera, esto irá al juzgado de instrucción para proseguir con el propio procedimiento, ¿no? Mucha tranquilidad. Yo le ruego al señor González que se relaje, que se calme, que gobierne la ciudad con el tacto que no ha tenido y que en este caso que deje que el fiscal actúe.
Y un aspecto más respecto a la forma que también se le ha recriminado a ustedes, y es el hecho de que esta petición a la Fiscalía la firmara el funcionario de empleo de su grupo, del grupo municipal, y no usted como portavoz del grupo municipal o el conjunto de los concejales populares en la corporación.
Estamos aquí para explicarlo todo y con mucho gusto. Pues efectivamente lo firma el secretario de grupo, uno, porque es abogado y ha sido, junto con José Navarro, quien ha diligenciado, quien ha llevado todo el procedimiento de recogida de facturas, de supervisión de facturas y de la propia elaboración de la demanda, y dos, porque colaboró con el abogado para la propia elaboración, la plasmación de la demanda en un documento. Lo lógico es que quien ha estado encima de este proceso y de toda esta denuncia sea también el que firme. Evidentemente es absurdo porque el secretario de grupo está puesto por Pablo Ruz, el secretario de grupo representa al Partido Popular de Elche, además es miembro de la ejecutiva del partido, es portavoz de la propia ejecutiva, con lo cual ver, esto es el equipo de gobierno, yo lo sé, ¿no? Quien lanza, ¿no? Y vierte estas ideas, ¿verdad? Bueno, yo lo que le pido al equipo de gobierno, primero, es que gobiernen bien, que no lo han hecho hasta ahora, y en segundo lugar, que demuestren, porque todos lo queremos, ¿no? Que demuestren que efectivamente está todo en orden y que no hay nada extraordinario.
Bueno, y hay otro frente abierto también recientemente, tiene que ver con esa denuncia pública que hicieron ustedes en respecto a la adjudicación, y estamos de nuevo hablando de adjudicaciones.
Sí, ha sido una semana intensa.
Sí, muy intensa. Nos hacen ustedes trabajar muchísimo, bueno, que lo sepa, señor Ruz, pero bien, nos gusta y además desde tener luego la oportunidad de aclarar con un poquito más de tiempo y de tranquilidad estas cosas que les contamos uh-huh. constantemente a través de nuestros servicios informativos a los oyentes, hoy con un poquito más de tiempo. Y precisamente, bueno, pues otro de esos temas que también hemos conocido en esta última semana ha sido esa denuncia que también hicieron ustedes del Grupo Municipal del Partido Popular del presunto trato de favor a una empresa en la adjudicación de un contrato, en este caso para un asunto de construcciones escolares, el Colegio Virgen de la Luz, a una empresa en la que, según ustedes, trabaja el hermano de la concejala actualmente responsable del área de Hacienda del equipo de gobierno, Patricia Macea, que, por cierto, ya ha anunciado la familia que presentan una querella contra su secretario, su responsable de organización y de comunicación por sus declaraciones, acusando, según dicen ellos, sin ningún motivo.
Bueno, en primer lugar, volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros somos la oposición, tenemos que fiscalizar y tenemos que demostrar y supervisar que todo esté correcto. ¿Esto cómo se produce? Hace 2 semanas, leyendo las actas de las juntas de gobierno, aparece en un acta, ¿verdad? La señora Patricia Macea, concejal de Hacienda, se ausenta en ese momento de la Junta de Gobierno. Y dices, uy, se ausenta, qué raro. En un acta no aparece una ausencia por ir al baño o por cualquier otro motivo, ¿no? Y automáticamente en el punto siguiente resulta que aparece la adjudicación por 200.000 euros del Colegio Virgen de la Luz, que todos queremos que cuanto antes se ponga en marcha, en el que, punto en el que aparece la adjudicación a una empresa en la que colabora el hermano de la señora Maciá. Y esto no lo decimos nosotros, esto aparece en la propia, en el propio acta de la Junta de Gobierno. Porque el primer nombre que aparece debajo de la empresa es X Maciá Mateu. Uh-huh. Evidentemente, esto se le puede dar las vueltas que se quiera, se pueden poner como quieran y pueden demandar a quien quieran. El Ayuntamiento de Elche, en Junta de Gobierno, con la ausencia de la señora Maciá, hermana de, adjudica un proyecto a una empresa en la que colabora el señor tal, hermano de la señora Maciá. Esto no es interpretable, esta es la verdad. Todo lo demás, que si trato de favor, que si tal, lo han dicho ellos, que nosotros hemos dicho. Pero lo cierto y verdad es que esto no es interpretable. Acta de la Junta de Gobierno, la señora Maciá se ausenta. ¿Por qué se ausenta si no hay ninguna incompatibilidad moral? Es decir, había que preguntarle al equipo de gobierno por qué la señora Maciá abandona la Junta de Gobierno si no hay ningún tipo de problema, en fin, ético. Pues ella se ausenta y automáticamente se adjudica este servicio, este contrato, a una empresa con la que colabora el señor X, Maciá Mateu. Es que no entiendo dónde está la polémica. ¿Nosotros qué es lo que denunciamos? ¿Esto puede ser legal? Puede ser legal. De hecho, parece ser que es legal. Ahora bien, ¿es moral? ¿Es ético que el hermano de una señora que es concejal de Hacienda, la que responden, a que directamente responden, a la que respondemos todos con nuestros impuestos, sea el beneficiario a través de una colaboración con una empresa de una adjudicación de un contrato? Pues hombre, moral. Ya.
En concreto por aclarar, porque estos temas hay que ser muy,
sí,
muy prudente y
muy rigurosos,
efectivamente. En concreto, la querella anunciada por la concejala Maciá contra el vicesecretario de Comunicación, contra Sergio Rodríguez, es porque dijo en un vídeo, y leo textualmente, que se habían adjudicado a dedo los 200.000 euros del contrato.
Bueno, vamos a ver. La señora Maciá tiene la piel muy fina. Eso ya se lo hemos dicho. Uno cuando está en política tiene que aceptar, entender y asumir, como yo asumí siendo, antes de ser portavoz, pues todas las barbaridades que sufrí por parte del equipo de gobierno. A mí el señor González me ha llegado a nombrar pregonero del apocalipsis. En sede, en la casa consistorial. Es decir, bueno, pues estamos en política y uno tiene que aceptar y asumir que son cosas que ocurren. Lo cierto y verdad que es, Maite. Se ha adjudicado, la Junta de Gobierno ha adjudicado a una empresa con la que colabora el hermano de Patricia Maciá para la construcción de un colegio en Elche, sí.
¿Pero ha sido a dedo o ha sido por contrato?
Un proceso judicial abierto. De cualquier forma, insisto, las declaraciones vertidas en un momento de el fragor de una de otro contexto, ¿no? Pues yo creo que tienen la importancia que tienen. Pero los que estamos en política tenemos que tener las espaldas muy anchas, pues oye, como nosotros hacemos, para sostener y aportar todo lo que se nos dice. Y si yo me pusiera a relatar, hombre, la señora María José Martínez y la señora Maciá, a mí en sede, en el pleno, me han dicho que no tengo vergüenza. Usted es un sinvergüenza. Si yo tuviera que demandar a todo el mundo que me insulta, bueno, pues ellos verán. En lugar de demandas, yo pido más trabajo, más rigor y más eficacia a la hora de desarrollar proyectos.
Pablo Ruz, gracias.
Muy bien, a vosotros y a los oyentes. Un saludo grande. Open Day Online.